Hallelujah. Aleluya. Amén, amén. Amén, alabado sea el Señor. Gracias por su bondad esta noche. Amén. Dios los bendiga, músicos. Gracias. Amén. Es bueno estar de nuevo con ustedes esta noche. Le estamos dando al hermano Doug un par de días más de descanso adicional esta semana, así que rogamos al Señor que lo bendiga. El hermano Doug es muy bueno en muchas cosas, pero no es muy bueno en tomar descansos. Así que le estamos dando la oportunidad de tomar un par de días de descanso. ¿Están contentos de estar aquí esta noche? Inclinamos nuestros rostros mientras cambiamos el orden del servicio aquí esta noche. Antes de que leamos la palabra, Padre, estamos reunidos aquí esta noche bajo la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador, Señor. Señor, como dice el canto, Señor, nada en mis manos traigo, sino para a tu cruz me aferro. Señor, ciertamente no tenemos nada que ofrecerte esta noche, excepto nuestros corazones rendidos, nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, nuestros cuerpos, Señor. Simplemente te lo entregamos todo a ti, todo lo que tenemos esta noche, Señor, porque tú eres digno, Señor. Señor, eres digno de todo lo que podamos dar. Así que, Señor, no tenemos ninguna justicia que ofrecerte, no tenemos ni grandes obras, Padre, nada de eso importa, Señor, porque todo lo que pides es que nos pongamos tu justicia, que recibamos, Señor, el regalo libre que nos has extendido. Y queremos hacer eso esta noche, Padre. Queremos recibir todo lo que tienes para nosotros, Señor. Queremos recibir de tu palabra, Señor. Queremos recibir, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre. Queremos tu presencia, Señor, que venga y nos cambie, Señor. Así que, Señor, encomendamos estos pocos minutos a ti esta noche. Padre, te rogamos que te muevas y hagas lo que quieras esta noche. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volteemos nuestras Biblias esta noche. Quiero leer unas porciones de Escritura. Antes de tomar nuestros asientos esta noche, quisiera leer de Isaías capítulo 1. Amén. Queremos simplemente, por un tema sencillo esta noche, el miércoles en la noche, hablar de encontrarnos con Dios. Encontrarnos con Dios. Isaías capítulo 1, versículo 16. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio. Restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora Génesis capítulo 3, versículo 8. Este es en el huerto del Edén, solo un versículo. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y luego el Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Pueden tomar asiento esta noche. Amén. Como dijo el hermano Mike, les pedimos sus oraciones esta noche. Estaremos yéndonos después del servicio para ir y cazar un poco este fin de semana, así que apreciamos sus oraciones mientras viajamos. Estaba pensando aquí, voy a estar contento esta noche. Porque tener hermano Mike, porque él es un profesional. Amén. espero de que él sepa cómo quedarse despierto. La Biblia dice aquí, ¿saben? Este versículo aquí queremos simplemente verlo, Isaías capítulo 1, versículo 16. Y este ha sido uno de estos versos que he usado en diferentes conceptos. Algunas veces son sacados de concepto, pero cuando el Señor dice, ven, ven ahora y razonemos. Ese verso ahí, lo he visto usado en el contexto de enseñar enseñanza de Biblia. Lo he visto ser usado en el contexto de hombres hablando sobre la Escritura de un punto de vista escolástico. Y esa no es la imagen que queremos tener en nuestra mente. No queremos tener la imagen de nuestra mente de que Dios está diciendo, usemos razonamiento. Usemos el intelecto del hombre razonando para figurar esto. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo, vengan a una lectura. Correcto. No estamos interesados en ir a una convención del hombre donde hay tal vez un encabezado, estos hombres van a explicar todo. No hay nada malo con esa enseñanza, con enseñar la palabra. Pero eso no es el punto visual que tenemos que tomar de este versículo. Eso no es lo que está diciendo. Él dice, vengan ustedes a razonar conmigo. Este no es el hombre juntándose y razonando. Los hombres han usado esto. Vengan y razonemos juntos. Hablemos y figuremos esto y edifiquemos doctrinas y cosas así. No, este es el Señor diciendo esto. Amén. Él está diciendo, ustedes vengan y encuéntrense conmigo y yo les daré el correcto entendimiento. Y esa palabra dice razonamiento. No significa que como pensaríamos de que estamos debatiendo una idea. Yo tengo una idea, la expongo y ustedes abren hoyos en ella y yo refino mi idea. Eso es lo que el debate causa. Correcto. Esto es, vengan y concluyamos el asunto. Hay una pregunta donde hay un problema, correcto. Hay algo que no está seguro, de que de alguna manera ustedes no están perfectamente fundados en la palabra o están un poco descentrados. Y en este caso está hablando de justicia, correcto. Y él está mostrándoles una mejor manera. Y así que él está diciendo, vengan y déjenme a mí concluir el asunto para ustedes. Amén. Como solo él puede hacerlo. Amén. Ustedes pueden venir y sería beneficioso para ustedes, creo. Si ustedes tienen una pregunta de la Biblia, ustedes vienen y le preguntan al pastor, se encuentran con el pastor, se encuentran con el ministro y tal vez él puede explicárselos. Y eso sería bueno. Están o escuchan una cinta y oyen una explicación y eso ayuda. Pero hasta que Dios viene y se encuentran con él y él lo concluye, lo establece para ustedes, de eso es que está hablando él. Él está diciendo, vengan, siéntense conmigo. Amén. Vengan, encuéntrense conmigo. Así que eso es lo que queremos simplemente hablar de eso esta noche. Él está diciendo, ustedes han escuchado o han oído otras voces. Y hay muchas voces hablando. Hay mucho consejo allá afuera para andar, para dispersar. Y mucho de ello es consejo libre, gratis. Ustedes pueden encontrar consejo en cualquier parte y la gente libremente les dará su opinión. Amén. Hay muchos líderes, hay mucha gente que son considerados líderes de pensamiento, hombres intelectuales, científicos, escolares, que son muy libres en darles el consejo de ellos o los pensamientos sobre algo. Pero Dios dice, ve, miren, hay una voz acá y están escuchando eso y hay una voz acá y están escuchando eso. ¿Por qué no vienen a la fuente? Amén. ¿Qué de simplemente concluir el asunto? Concluir la pregunta. Vengan a hablarme a mí sobre eso. Y saben, eso suena sencillo, hermano y hermana, pero tantas veces no hacemos eso. Y ahí donde escuchamos esto, escuchamos aquello, y somos afectados por esto o somos afectados por un síntoma o una circunstancia y estamos escuchando eso, estamos viendo eso, y en vez de encontrarnos con Él y dejando que Él concluya el asunto para nosotros. Amén. El hermano Branham se refirió a esta idea y predicó muchos sermones al respecto. Sin duda alguna, ustedes los han leído. Él habló de conferencias con Dios, teniendo una conferencia con Dios, muchos diferentes títulos con el mismo tipo de idea. Él dijo que una conferencia es una reunión formal o discusión, formal en que tiene un propósito, no formal en como muerto, sino formal como que esto no es solo al azar. Hay un enfoque, hay una razón para tenerla, hay un peso en ella, hay un propósito. No solo estamos haciendo esto porque nada más porque de repente se nos ocurrió. Hay una gravedad, hay un peso en encontrarse con Dios y tener una conferencia con Él, porque creemos que algo va a ser logrado por ello. Creemos que va a importar, que va a significar algo. Amén. Y hermano y hermana, solíamos ver esto en muchas partes de nuestras vidas. Recuerdo creciendo, y supongo que muchos todavía lo hacen un poquito, solían tener conferencias de padres y maestros en las escuelas, y apartaban toda una semana para eso, y podíamos irnos a casa temprano, así que me gustaba. Pero yo recuerdo conferencias de padres y maestros, aleluya, amén. En mi escuela tenía un itinerario en cada grado, y los maestros eran bastante tensos al respecto, estaban nerviosos al respecto, porque se preparaban y sabían que un tiempo de dar cuenta para ellos era importante. Era un tiempo cuando se encontraban, tal vez el único tiempo que tenían donde ellos podían, saben, hablar del progreso del estudiante y los problemas que surgían, y hablar de las buenas cosas, correcto. Las cosas que esperaban que la familia siguiera haciendo. Así que era muy formal y tenían un tiempo limitado, un número limitado de tiempo, y nos dejaban a todos irnos temprano y ponían una importancia en ello. Amén. Conferencia significa algo real que tiene una importancia en ella, no es al azar. Y saben, en las industrias y diferentes grandes corporaciones y cosas tienen grandes conferencias. Amén. Yo he estado en muchas de ellas y hay mucho dinero en estas cosas. Tienen estas grandes conferencias donde le hablan a oradores que vengan, oradores importantes que hablan durante el día, y tienen vendedores ahí tratando de venderles algo, sus productos, y están tratando de traer una conciencia para alguna causa o algún mercado o algo así. Es una gran cosa, es muy formal. Hay un propósito. El hermano Branham se refirió a estas grandes conferencias que ocurren, saben, en su tiempo, alrededor de las guerras mundiales, donde en la Segunda Guerra Mundial tenían todas estas naciones que como que estaban aliadas juntas y no tenían realmente mucho en común, aparte del hecho de que tenían un enemigo común. Y así que tenían estas grandes importantes conferencias donde se juntaban. Tienen a Stalin de Rusia y tienen a Churchill. Y tienen diferentes representantes, no podían ser más diferentes. Las naciones de ellos no podían ser más diferentes. Y por supuesto, nuestro país estaba representado ahí. Y estos hombres se juntaban y trataban de resolver sus diferencias, suficiente de que podían trabajar juntos. Tenían que resolver decisiones y tal, con esperanza. Muchos venían con preguntas o desacuerdos o problemas, pero cuando ellos se iban, tenían esperanza de poder resolver eso, y cuando se iban, la idea es de que todos estaban en la misma página, todos estaban yendo en la misma dirección, todos están luchando contra el mismo enemigo, y ahora tienen una visión renovada de lo que quieren colectivamente hacer, un entendimiento renovado, una confianza renovada en cada uno. Amén. Hemos estado oyendo sermones predicados aquí los miércoles en la noche sobre el poder de la unidad. Amén. Y todo al respecto de cómo cuando el hombre solo estaba unido junto aún, cuánto poder que hay, cuánto pueden lograr. Amén. Y vemos eso suceder en lo natural, pero ¿qué de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Y qué de la unidad de los hijos de Dios con su Padre? Amén. Y así que si toda una guerra mundial podía ser peleada basada en que naciones se juntaran y trabajaran juntos, estábamos trabajando mano a mano y no dejábamos que el enemigo nos separara. ¿Saben? Es asombroso porque la Biblia habla sobre este efecto de multiplicación. Habla de cómo, ¿saben? Si dos o tres son reunidos, o si dos están de acuerdo con respecto a algo, una cuerda de muchos hilos no se puede romper fácilmente. Si uno puede seguir a 1,000, 10, pueden perseguir a no sé cuántos, no recuerdo exactamente, pero ese es un principio de Dios. No solo es que añadan uno y tienes uno más, es multiplicado. ¿Por qué? Porque individualmente todos tenemos nuestra parte. Amén. Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades y nuestros dones y llamamientos, pero juntos ellos se complementan unos a otros y Dios coloca sus dones en el cuerpo y todos se complementan unos a otros. Y lo que es una debilidad para uno es una fortaleza para otro. Así que el cuerpo no tiene una debilidad porque hay una fortaleza para cubrir esa debilidad. Así que es muy bello. Vimos eso en la guerra en las naciones y miran y mencionan qué tan diferente era Rusia y qué tan diferente era Inglaterra y qué diferente era los Estados Unidos. Todos éramos aliados, pero muy diferentes. En los Estados Unidos era como la fuerza industrial. Teníamos fábricas y estábamos edificando cosas y todo lo que hacíamos, enviábamos barco a Rusia y a Inglaterra de municiones, y es lo que hicimos por mucho tiempo en la guerra. Y Inglaterra, ellos tienen su don especial, ellos tenían inteligencia, ellos tenían conexiones con los franceses y en la tierra principal, y tenían gente que rompía códigos y gran inteligencia, tenían una red de radares, y Rusia era esta masiva ejército de tierra, una fuerza movible. Amén. ¿Saben? Y así que digo todo eso para decir de que en esa unidad era imparable. Amén. Todo porque ellos se juntaron en unidad. Y esto sucede con estas reuniones, con estas conferencias. Mucho de esto es edificado. Y es lo que sucede, hermanos y hermanas, cuando nos encontramos aquí. Ustedes no pensaban que solo vinieron aquí esta noche al azar. Correcto. No solo vinieron porque, bueno, es miércoles en la noche en el calendario. Amén. Están aquí como parte de un cuerpo. Están aquí para una conferencia. Están aquí para una reunión con Dios. Amén. Ustedes están aquí para entrar en el espíritu del movimiento. Amén. Para que el pensamiento de ustedes sea reajustado, pues sea reenfocado y renovado. Para tener ataduras con su hermano y hermana, para estar más atados apretadamente juntos, para pararse brazo a brazo con su hermano y hermana contra un común enemigo. En los lugares de trabajo, saben, dependiendo de qué tipo de trabajo hacen, pero en en el tipo de trabajo que hacía, yo teníamos reuniones constantemente, tenía mucha gente haciendo muchas diferentes cosas en diferentes lugares, así que era imperativo que nosotros siempre estuviéramos reuniéndonos y comunicándonos y hablando, amén, diariamente, semanalmente, mensualmente, cada tres meses. Y me pareció a mí de que siempre estaba en reuniones, pero hacíamos mucho trabajo en esas reuniones y el trabajo era atando las cosas juntas, trayendo unidad y haciendo que la gente estuviera en la misma página y yendo en la misma dirección. Gente comunicándose, gente acá que estaba haciendo algún trabajo y gente acá que estaban haciendo una diferente obra y no sabían nada al respecto. O tal vez estaban jalando en contra del otro pero tenían que traer todo eso a una armonía. Amén. Nos encontramos con Dios para entrar en armonía con Él. Para entrar en armonía con su palabra. Así que no tenemos parte de nuestras vidas que están jalando en una dirección y jalando en la otra. O deseos de la carne que se están saliendo de control por donde nos encontramos. Tenemos que atar todo eso junto de nuevo. Amén. Aleluya. Estaba leyendo algo esta semana y saben que por supuesto es diciembre, así que llamaban esta temporada la temporada del advenimiento, donde la mayor parte del mundo, el mundo cristiano, celebra la venida de Cristo. Es como el catolicismo, creo que tienen toda el advenimiento y cosas así. Y yo vi esta campaña y estaban diciendo esta temporada de advenimiento, oren. Bueno, ahí hay un pensamiento nuevo. Oh, esta temporada de advenimiento, oren. Oren durante el advenimiento. Yo no sé cómo le dicen en español. Yo tuve que verlo. Bueno, ¿qué es lo que estaban diciendo? Estaban implicando de que... Pero durante el advenimiento, ¿por qué no tratan de orar? Estaban enfocándose. Yo no sé en quién estaban enfocando. Gente que no ora, obviamente, pero no estaban diciendo que a otros tiempos no oran, porque viene como sorpresa, porque se nos enseña a orar cada día. El hermano Branham dijo de que un cristiano tiene que. Correcto. Y es simplemente es una idea extraña de que, bueno, ahora es el tiempo donde quisieras pensar sobre orar. ¿Qué de eso? Venido el nuevo año, te veo en la Pascua, supongo, no sé. Pero tenemos que encontrarnos con el Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos vistiéndonos de la mente de Cristo. Amén. Esa diaria reunión que tenemos con Él nos mantiene en armonía con su palabra y su espíritu. Y redirige nuestro pensamiento, reajusta nuestra perspectiva, correcto, recalibra nuestro pensamiento para alinearse con la palabra de nuevo, y eso es lo que queremos. Queremos estar alineados con la palabra. Y simplemente reasegura y reafirma, sí, eres mi hijo y vamos en la misma dirección. Esta es la verdad. Amén. Él viene y su presencia reafirma lo que es verdad. No hay nada como sentir o saber de que estás en armonía con Dios. No hay nada como ello. Nada. Amén. ¿Saben por qué leímos esa escritura ahí en Génesis 3? Porque muestra que el hombre cayó. Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Dios. Ya no estaban en armonía con Él. Amén. Pero hermano y hermana, somos llamados a caminar en perfecta armonía con Dios y su palabra. Debemos de traer nuestros problemas diarios a Dios. Debemos de traer ante las entradas y salidas de la vida diaria. Las cosas pequeñas que pensamos que son pequeñas, tráiganlas a la reunión. Amén. Recuerdo en el trabajo solíamos, la gente venía y se quejaba. Y ellos, bueno, esto está errado, y aquello está malo, y aquello, bla, 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 y vienen y se quejan. Cuando todos venían a quejarse conmigo, y era como, ok, muy bien, tráiganlo a la reunión. Yo no soy el que puede hacer algo al respecto, pero va a haber una reunión, y va a haber gente ahí que puede hacer algo al respecto. Así que tráiganlo a la reunión. No se sienten ahí, se quejen nada más. ¿Correcto, hermano Mary? No te quejes nada más de los precios de la gasolina. Llévenselos a aquel que puede hacer algo al respecto. Amén. Traigan las cosas pequeñas a Él antes de que se vuelvan cosas grandes. Porque de otra manera, eventualmente, va a explotar. Amén. Déjenme leerles algunas afirmaciones. Aquí tengo varias cosas del mensaje que queremos leer esta noche. Ruego de que sean una bendición para ustedes. Este es del mensaje, las aguas de separación. Él dice, uno primero entra a la cocina, está, así que está hablando sobre el cuerpo, correcto, o la casa, siendo la parte de la vida de ustedes. Ustedes lo invitan en grados, él entra en grados, empiecen en la cocina. Como hay diferentes lugares de compañerismo, entran a la cocina es donde uno come. Ustedes vienen y comen como la iglesia, uno se sienta en la banca y oye la palabra, la fe por el oír y el oír la palabra. Entonces, después de que usted ha comido la palabra, entonces entra en la sala, la cual es el compañerismo con el resto de la iglesia. Entonces, después de eso, el lugar secreto es el dormitorio de donde uno entra y se arrodilla, donde muchos de ustedes, madres, solían hace mucho tiempo entrar ahí y orar por sus hijos como ellos estaban haciendo fuera esta noche. Espero que estén haciendo eso en esta iglesia. Salían y oraban por sus hijos cuando ellos están fuera en la noche. Espero que no estén fuera en la noche, sino que sea la iglesia. Ese es el problema hoy con el mundo. En vez de esas madres chapadas, la antigua del pasado allá, hace mucho tiempo que oraban por sus hijitos y cosas, ellos están afuera con sus hijitos esta noche fumando, bebiendo, comportándose como ellos. Esa es la razón que tenemos delincuencia juvenil. Ellos hablan de nosotros, somos más civilizados de lo que ellos fueron. Yo dudo eso, seguro que no actuamos como eso. Esa es una cosa verdadera. A mí me gusta esa manera chapada a la antigua. Hablando de esas madres que estaban de rodillas clamando a Dios, mantenían a sus hijos ante el trono de Dios. Él está hablando de aquellos que no están viviendo correctamente. Sus hijos andan fuera. Correcto. Ese es lo que está mostrando aquí. Si sus hijos están no están correctos con Dios, deberían de estar en esta condición. Deberían de estar teniendo una reunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que puede hacer algo al respecto. Y Él puede y lo hará. Amén. Él dice, ese es el tipo a la antigua. Me gusta eso, dice, amén. Este es de una vida escondida, dice. ¿Han salido ustedes alguna vez en la mañana cuando se siente esa verdadera frescura? Dios ha refrescado su tierra, la fragancia. ¿Han entrado ustedes alguna vez en un jardín de rosas? Allá en donde yo vivo tiene mucha madre selva. La madre selva no da mucho olor durante el calor del día, pero es temprano en la mañana. Cuando el aire ha sido purificado, entonces ese aroma de la madre selva es asombroso, correcto. Dice, dejen que un hombre se esté quejando, peleando y preocupándose y nunca obtendrá mucho aroma de eso, del evangelio. Pero dejen que una vez esté solo, una vez en la quietud de Dios. Ve, cambiándose con Dios, encontrándose con Dios cambia al hombre. Dice, cada hombre que viene al púlpito debe de estar solo primero. Entonces vienen los frutos, produce sus frutos. Todo hombre que permanece en la presencia de Dios dentro de este gran lugar secreto escondido producirá los frutos de justicia, paz, amor, gozo, longanimidad, benignidad, mansedumbre, paciencia. No se quejen de todas estas otras cosas. Obtengan eso en su vida y ustedes nunca lo obtendrán hasta que se escondan con Dios dentro de esa tierra de adopción. Si no vemos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, aquí está el remedio. Amén. Tengan una reunión. Tengan una reunión con Dios. Amén. Él es el único que puede producir eso en sus vidas. Alabado sea el Señor. Y sabemos que cosas suceden en nuestras vidas. Luego pruebas vienen a nosotros, emergencias de vida, circunstancias, cosas que no vimos anticipadamente y cosas que pensamos que nunca podían suceder, cosas que vienen a empujarnos y probarnos y estirarnos. Están ahí para nuestro perfeccionamiento, pero son difíciles. Y pasamos por estas cosas y es en esas situaciones, hermano y hermana, que deberíamos de llamar, convocar una reunión. Amén. Cuando esas cosas entran en nuestra vida, no ha sorprendido a Dios. No es nueva noticia para Él. No es nuevo para Él. Nada está fuera de su control. Él es el que puede hacer algo al respecto. Amén. Tenemos que regresar a Él, porque es en esas situaciones cuando somos más vulnerables. En esas situaciones cuando el enemigo puede empezar a trabajar con nosotros. No viene a, puede venir a poner pensamientos en nuestra mente. Puede venir a destrozar nuestra fe. Puede venir a erosionar nuestra experiencia. Amén. Somos vulnerables. Por eso debemos de regresar. Continuamente. Regresemos. Tengamos que nuestro pensamiento sea resentado. Recordemos sus pensamientos. Piensen sus pensamientos. Amén. Regresen y tengan una reunión con Él continuamente. Entre más que se encuentren con Él y en esas situaciones. Amén. Más estarán fortalecidos contra el enemigo. A Satanás no le encantaría nada más que separarlo de Dios. Empujarlos. Él hará todo lo que pueda para empujarlos, alejándolos. Porque si Él puede hacer que las ovejas sean separadas del pastor, Él puede hacer lo que quiere. Pero mientras esa oveja puede regresar al pastor, tal vez no puede caminar, tal vez está sangrando, tal vez está quebrantada, tal vez está lastimada, pero mientras esté apoyando en el pastor, y no deja el lado del pastor, el enemigo no puede llegar a ella. Entonces sanidad puede venir. Amén. Y Él es el sanador. Él es el libertador. ¿Por qué trataríamos de ir a alguna otra parte? Cuando Él es el sanador, cuando Él es el libertador. Amén. Él es el que puede darle sentido a algo que no tiene sentido. No entendemos por qué está sucediendo esto. ¿Por qué esto ha venido a mi vida? Él puede traer sentido a ello. Ustedes tal vez no lo entiendan todo. Eso es lo que es asombroso al respecto, por cierto. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Saben? Algunas veces ustedes no lo van a entender. Hay cosas que no entenderemos hasta que lleguemos al otro lado. Pero sin embargo, Él puede venir y traer paz sin entendimiento. De alguna manera, yo no sé cómo hace esto, pero Él lo hace tener sentido espiritualmente, aunque no podemos entenderlo. Como dije, yo no lo entiendo, yo no sé cómo Él hace eso, pero lo hace. Él puede. Pero tenemos que encontrarnos con Él, tenemos que darle esa oportunidad. Amén. Demasiadas veces, hermano y hermana, dejamos ir las cosas. Correcto. Simplemente dejamos que se acumulen las cosas un poco. Bueno, si yo tan solo, quizás se va a ir. Quizás no. Es como una cavidad. ¿Ha tenido alguien una cavidad que se hizo más pequeña? No funciona de esa manera. Una cavidad en el diente, usualmente, eso, todo lo que tenemos es una pequeña, la van a llenar. Pero ¿qué si la dejamos ir? Bueno, la siguiente vez va a estar más grande. La siguiente vez será más grande. Pronto perderán el diente, correcto, y les están haciendo una endodoncia. ¿No hubiera sido más fácil que llenaran esa cuando estaba pequeña? Amén. Ahí es donde esa comunión diaria entra. Dejamos que las cosas se acumulen, lo ignoramos, la empujamos hacia un lado hasta que la represa se rompe. Y entonces es una emergencia y hermano y hermana sucede. Pero aún en esa situación, llamen una reunión de emergencia, lleguen de nuevo al primer paso, amén. Regresen al que puede comenzar. El hermano Branham nos cuenta la historia o el recuento de cuando él había llegado al punto donde él estaba frustrado porque tenía este don en su vida o múltiples dones en su vida. Dios lidió con él de la manera en que lo hizo. Él era fuera del ordinario, correcto. Él era raro a todos los demás. Y era raro a los ministros. Y seguían diciéndole que era del diablo, correcto. Le seguían diciendo, no hagas eso ya. Como si él pudiera simplemente dejar de tener visiones o sueños, correcto. Pero le seguían diciendo que no cedas a eso, no vayas en esa dirección, alíjate de eso. Pero sin embargo, él reconoció que había algo ahí y él estaba roto, quebrantado, y llegó a un punto donde ya no podía soportarlo. Y él dijo, esto es del mensaje más temprano, experiencias espirituales. Él dice, yo dije, no, querida, hablando de su vida, es la misma cosa de nuevo, donde Dios estaba lidiando con él en lo sobrenatural. Dice, mira, yo tengo $17 ahí. Yo voy a tener un enfrentamiento con Dios. En otras palabras, le estaba dejando ese dinero a ella. Tengo $17. Puedes vivir de eso mientras yo no estoy. Prueben eso hoy. Tal vez pueden comprar una hamburguesa de McDonald's. No sé, tal vez un par. Él dice, voy a tener un enfrentamiento con Dios. Estoy cansado de esto. ¿Ven ustedes? Él había estado escuchando a esta voz, a aquella voz, a estos ministros y a aquel ministro, y nada de ello tenía sentido. Tantas voces estaban tratando de decirle a él quién era y por qué estaba sucediendo. Y llegó al punto donde estaba cansado de ello, entendiblemente correcto, pero él hizo lo correcto. Él fue a tener un enfrentamiento con Dios. Dijo, estoy cansado de esto. Tengo un lugar donde voy acá arriba en Green's Mill, donde muchos saben que me he escondido, ni el FBI pudiera encontrarme allá en mi cueva, en una cueva a donde yo voy. Y yo voy ahí cuando las cosas se ponen mal y lo resuelvo, y resuelvo la cosa ahí con Dios. Lo resuelve. Tenía un lugar de encontramiento apartado, solo con ese propósito. Cuando él tenía, él dijo de cuando las cosas se ponen mal, él podía resolverlo con Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos, hermanos y hermanas. Amén. Dice, yo fui a ese lugarcito ahí, una pequeña cabaña donde solía quedarme cuando yo acostumbraba a pescar y cazar allá y atrapar animales allá. Yo dije, Meda, no sé cuándo regresaría a casa. No puedo decirte. Quizás en 2 horas. Tal vez vuelva a casa en 3 días. Tal vez no venga a casa en 2 semanas o 2 meses. No sé cuándo voy a volver a casa. Pero estoy cansado de esto y no puedo vivir como un prisionero. Ven, él llegó al punto donde dijo, tengo que tiene que resolverse esto. No le voy a poner tiempo a ello porque no sé. Yo no sé cuál es la respuesta. Todo lo que sé es que Dios tiene la respuesta. Y yo necesito la respuesta. Y yo necesito encontrarme con Él y permitirle a Él que enderece las cosas. Él dijo, todos me dicen de que soy un diablo y cosas así. Por eso, y yo tratando de vivir una vida cristiana, y en mi corazón yo amo al Señor Jesús y espero irme al cielo. Y yo no quiero ser atormentado de esta manera, o plagado de esta manera. Amén. Así que hizo lo correcto. Amén. Él detuvo todo. Esta es la cosa más importante. Tengo que encontrarme con Él. Tengo que tener una respuesta. Ven, eso, hermano y hermana, ese es ponerle una importancia. Es como que todo se detiene. Él no iba a ir a trabajar. Él vio que la naturaleza de cuidado de su esposa estaba encarnada. Él no estaba pensando en pescar, cazar, ni todo lo que era importante para él. Él no estaba pensando en nada, sino una conferencia con Dios. tanto significaba para él. Así era de importante eso para él. Amén. Y llegamos a tiempos en nuestra vida de esa manera. Y esa fue un punto en su vida. Fue una encrucijada en su vida. Amén. Donde él no podía seguir yendo en la misma dirección en la que iba. Estaba matándolo. Sentía como que era prisionero y se dio cuenta, no puedo seguir en esta misma dirección en la que voy. Y llegamos a esos puntos en nuestra vida de alguna manera. Cuando tenemos, saben, hablando un poquito más atrás sobre la industria y los negocios y proyectos y cosas, muchas veces estamos haciendo grandes proyectos de grandes logros que son puntos donde se da vuelta una esquina en eso, donde llegamos a un punto donde sabemos si nuestros ojos son abiertos y llegamos a un bloqueo y nos damos cuenta, si seguimos en esta dirección, en esta misma dirección, vamos a fallar. Esto se va a caer en pedazos. No va a funcionar. No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. No podemos seguir yendo en esta misma dirección ya. ¿Y qué sucede? Convocamos una reunión. Esta es una emergencia, correcto. Esto es importante. ¿Saben? Para hermano Branham, ha habido muerte. ¿Saben? Para nuestro proyecto, en lo que estamos trabajando, esto es una falla. Mirándonos en la cara, necesitamos convocar una reunión de emergencia. Es importante. Bueno, tengo esta otra cosa. Esa otra cosa puede esperar. Es la manera en que lo hacemos, correcto. No me importa qué. Tengo esta cosa normal, pero esa cosa normal puede ser apartada, hecha a un lado. Esto es importante. Esta es una emergencia. Amén. Necesitamos cambiar la dirección, el curso. Estamos en una posición en la que estamos destinados a fallar. Amén. Como un barco, ¿saben? Los viejos barcos de navegación iban hacia un destino y una tormenta venía o los vientos eran contrarios y como que eran sacados del trayecto, no tenían su propio poder, así que estaban como a la misericordia de las corrientes y los vientos algunas veces y quizás luego se daban cuenta, oh, estamos encarando las piedras, estamos en contra de un risco rocoso y si seguimos adelante vamos a ser naufragados, vamos a ser matados. Cambien de curso. Amén. Cambio. No podemos seguir yendo, avanzando. ¿Qué hacemos? Nos juntamos y decidimos en qué dirección vamos a cambiar nuestra estrategia. Le llamamos a eso cambiar el curso. De ahí viene cambiar el barco, cambiar la dirección. No pueden seguir yendo en la misma dirección. Están encaminados hacia las rocas. Se van a reventar en las rocas. Así que convocamos una reunión. No podemos dejar esto seguir adelante. No podemos. Algo tiene que cambiar. Todo el que esté involucrado, vengan a la reunión. Un gran proyecto, ¿saben? Mucho dinero involucrado, mucha gente. Así que juntamos a todos. Tenemos que planear una nueva estrategia. Tenemos que encontrar un nuevo curso de acción. Y luego cuando hacemos eso, tenemos que establecer, poner nuestro pie en esa dirección. Tenemos que lograr que todos estén en la misma página. Todos íbamos en esta dirección, ahora todos vamos en esta otra dirección y todos tenemos que estar de acuerdo. Todos tenemos que estar de acuerdo para que podamos juntarnos de la misma manera. Amén. Como hijos de Dios nos encontramos con Él. Y Él cambia nuestra dirección. Él establece nuestra dirección y Él nos tiene en su mente, nos mete en su mente y en su espíritu, yendo en la dirección en la que Él quiere que vayamos. Amén. Como hijos de Dios, su palabra nos convence de pecado, nos convence de cosas que estamos simplemente haciendo mal. Solo fallas en nuestras vidas, cosas que necesitamos rendir, cosas que necesitamos ceder, cosas que necesitamos hacer, cosas que saben que su palabra nos muestra. Y cuando nos encontramos con Él, nos damos cuenta, no podemos seguir yendo en esa dirección. Tenemos que cambiar curso o dirección. Amén. Y Él nos dirige. Llegamos a encrucijadas críticas en nuestras vidas. El hermano Doug, como hace con muchas cosas, él tiene su manera especial de decir esto, expresarlo. Probablemente lo han oído decirlo ustedes. Uno se cansa y se enferma de estar enfermo y cansado. De eso está hablando. Llegan a un punto, y eso es lo que el hermano Branham estaba en esa situación. Uno llega al punto donde no puede seguir en esa dirección. Yo no puedo hacerlo simplemente. Estoy trabado, estoy detenido. No puedo seguir de esa manera. Estoy cansado de estar enfermo y cansado. Amén. Ese es el tiempo de tener esa reunión. Dios les dirá cómo son las cosas realmente. Él se los dará a ustedes directamente. Eso es lo que me encanta de Él. Me encanta de su palabra. No cambia, no vacila. No es una cosa de un día y otra cosa el día siguiente. No es soplado por... Él no depende del clima o sentimientos. Él es el mismo. Es directo, es verdad. Siempre está correcto. Amén. Déjenme tan solo leerles este... pequeña afirmación aquí de por qué tenían que ser pastores, predicadores que en Tucson. Fue una gran lección. Espero alguna vez traérselos a Tucson. De esas madres hebreas dando a luz a esos bebés, está hablando de las 12 tribus de Israel, sus madres dando a luz a esos patriarcas. Cuando ella gemía en el dolor del parto de su bebé, ella pronunciaba el nombre del bebé y eso lo posicionaba a él en la tierra prometida, su pruebo. Su tribu. Lo admirable de esto es que toda la palabra de Dios cuadra. Estaba hablando, le preguntaban a la mamá, ¿qué quieres llamarlo? Le llamaba un nombre loco, trataba uno de pensar algo, y ojalá si uno se ha preparado por adelantado, y si no lo has hecho, no estás en gran condición de nombrar a tu hijo después de dar a luz. Algunas cosas, uno los nombra en cosas extrañas, pero en este caso le está diciendo cómo algo tan natural así está tejido en la palabra de Dios. Lo posicionaba en su lugar. Dice, lo grande es de que toda la palabra de Dios cuadra perfectamente. Si no cuadra, no es la palabra de Dios la que no cuadra, es la idea de uno que no está cuadrando con la palabra. Porque toda ella cuadra completamente. Así que juntándose con Dios, cuando Él dice, venga y razonemos juntos, déjenme a mí concluirlo por ustedes. Lo que Él está haciendo es dándoles la palabra cuadrada toda junta y está empujando fuera o a través de ese tiempo pasado con Él, tiempo pasado en su palabra, Él empuja fuera nuestras imaginaciones. Saben, porque tenemos con razonamiento, tenemos imaginaciones, correcto, y las imaginaciones son una de las cosas más asombrosas partes de nuestra mente humana, por así decirlo, porque podemos imaginarnos, en nuestra imaginación podemos crear casi cualquier cosa. Amén. Nosotros imaginamos cómo son las cosas en nuestra imaginación y nuestra imaginación es afectada de cómo percibimos la realidad. Pero nuestra percepción no siempre es cierta. Amén. Buena o mala, tenemos asombrosas imaginaciones. Podemos construir en nuestras cabezas cómo creemos que las cosas son. Pero Él viene a decirnos cómo las cosas son realmente. Por eso es que tenemos que continuamente encontrarnos con Él. Yo sé, esta es una de las cosas, hermano y hermana, en mi propia vida, solo en oración, de que Dios continuamente trabaje en mí, en las imaginaciones. Es simplemente restablecer. Esto es lo que la palabra dice. Esto es lo que la palabra dice. Bueno, estoy pensando, pero esto es lo que la palabra dice, esto es lo que mi palabra, esto es lo que prometí, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo pienso de ti, estos son mis pensamientos concernientes a ti, pero yo, no, esta es la verdad, esto es real, esta es la realidad, su palabra es veraz, cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca fallará, su palabra es perfecta, su palabra es para la eternidad. Su palabra es un firme fundamento. La imaginación de ustedes tiene que ser hecha a un lado para la palabra. Amén. Este es un tiempo donde la gente inventa su propia realidad. Amén. Y hay un gran... Hay un, más o menos un balance en esto, porque hay una gran creatividad donde la gente puede crear. Y saben, gente, y he hablado de esto antes, donde la gente puede crear sus propios mundos, donde pueden escritores y gente que son autores y cosas así, ellos pueden crear de su imaginación. Y ahora, con la tecnología moderna, como con las computadoras y las gráficas y cosas, pueden hacer esas imaginaciones como entrar a vida. Pero todavía es una imaginación. Amén. Todavía no es real. No importa cuánto una persona se diga a sí mismo de que yo soy un hombre, cuando no tienen el ADN correcto para un hombre, no lo son. Correcto, pero la imaginación de ellos es tan real para ellos, y yo creo que lo es. Correcto, ellos realmente creen que lo son. Pero no es real. Para ellos dirán, es real. Pero esa no es realidad. Y así que lo que sucede en nuestra sociedad, la gente simplemente... simplemente proveen para lo que es la realidad de ellos. Dicen, esto es real para mí. Oh, ok. Olvídense de lo que es realmente real. La palabra de Dios es real. Dios promete. La palabra de Dios es la última realidad. Es como las cosas realmente son. No importa lo que nuestra o la imaginación de alguien más diga que lo es. Amén. Y así que cuando venimos y nos encontramos con Él continuamente lavándonos por el agua de la palabra, eso es lo que Él está haciendo, está lavando nuestras imaginaciones. Amén. Él está limpiándonos, Él está restableciéndonos de regreso en su palabra. Ahora, esto es real. Yo sé que han tenido estas cosas tiradas a su cara, han oído esto y han tenido esto bombardeándolos esta semana y hoy, pero ahora aquí está la realidad. Amén.
Amen.
Nuestra imaginación nos hace preocuparnos de cosas que no valen preocuparse. Nos hacen preocuparnos de cosas que no deberíamos de preocuparnos. Amén. Nos hacen enfocarnos en cosas que no debería de ser nuestro enfoque. Ciertamente, hermano y hermana, oramos ardientemente de que Dios provee nuestras necesidades, naturales, nuestros trabajos, comidas y todo lo que necesitamos y hogares. Pero Él dice, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas a vosotros. Esas cosas, amén, nunca deberían de interferir con una reunión con Él, de nuestro servicio con Él. Amén. Venimos acá al servicio tres veces a la semana. Es servicio. Por eso lo llamamos así. Ustedes dicen, estoy sirviendo a Dios. Ustedes vienen al servicio. Amén. ¿Por qué vienen? ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto para encontrarnos con Él. ¿Creen ustedes que es importante para Él que ustedes se encuentren con Él? Sí, es importante. Amén. Pero simplemente los sacudimos. Algo que es importante a Dios y fácilmente lo minimizamos o lo dejamos ir. El tiempo que apartamos para Él es sagrado. Amén. Piensen en estas palabras. Ustedes se están encontrando con Dios. Ahora, yo puedo ver que simplemente dejaron ir eso. ¿Saben? Cuando yo solía En lugares donde he trabajado, teníamos, yo trabajaba en un lugar donde tenía un jefe, y ese jefe tenía un jefe, y ese jefe tenía un jefe, correcto. Y ese jefe tenía un jefe. Y algunas veces, tal vez ustedes tenían una reunión con un jefe como, tal vez, como tres escalones arriba en la escalera. Pero esas eran muy pocas y muy entretejidas, pero era como cuando uno llega tan alto, ellos tienen su asistente administrativo que se encarga de esas cosas. Uno no habla directamente con ellos, sino tú llegas a la oficina y llegas a... Y el tiempo de ellos es precioso. Ok. Oh, nos gustaría tener una hacer una reunión contigo, pero solo puede ser por media hora y estos son los tiempos disponibles, esto es lo que tienes. ¿Y sabes qué? Si no puede, si ellos lo cancelan, no es gran cosa. Pero si ustedes cancelan, gran cosa. Correcto. ¿Por qué? Porque el tiempo de ellos eran importantes. Ellos estaban ganando tres veces más que yo por minuto. Correcto. Ellos son importantes. El tiempo de ellos era valioso. Mi tiempo no era considerado tan valioso para la compañía. Pero eso es tan solo una persona con un trabajo. Ellos probablemente tenían un jefe que tenía un jefe que tenía un jefe. La misma cosa y sigue para arriba. Estamos hablando de Dios. Una reunión con Él. Amén. Y algunas veces yo anticipaba esas reuniones porque era oportunidad para mí. Si habían cosas, gran cosas de un cuadro grande que yo no tenía el poder para hacerlo, y yo, ideas que podían tener un alcance mucho más grande, cosas importantes. Y yo anticipaba cosas porque podía presentar eso y era la oportunidad de mostrar lo mejor de uno y mostrar, hey, esto es lo que está sucediendo y estos son problemas. Y ellos anticipaban esa oportunidad también porque era una oportunidad de tener una reunión con alguien, con alguna influencia. Alguien que podía hacer algo con respecto a estas cosas que simplemente seguían acumulándose y acumulándose. Pero tenemos una oportunidad esta noche de tener una reunión con Dios. Uno tiene una oportunidad cuando se despierta en la mañana de tener una reunión con Dios. Amén. Ustedes no tienen que pasar por el asistente administrativo, no tienen que hacer una cita seis meses por adelantado, no va a cancelárselas. Amén. Ustedes pueden encontrarse con el que puede hacer una diferencia. Nosotros podemos encontrarnos esta noche con él. Tenemos una oportunidad esta noche de encontrarnos con él en una atmósfera donde que ustedes no pueden crear por sí mismos. Cada vez que nos juntamos, tenemos esa oportunidad. Creamos una atmósfera de adoración. Es algo que no pueden hacer solo. Por eso nos encontramos. Pueden encontrarse ustedes solos, pero no es lo mismo. Y deberían de encontrarse por sí solos. Y de hecho, realmente se están encontrando con él solos, aun cuando están aquí. Pero pueden hacerlo en una atmósfera donde hay una atmósfera de adoración creada, donde hay una atmósfera de fe, donde hay aquellos que están alrededor de ustedes que pueden empujar las tinieblas, que pueden alejar espíritus malignos para hacerlo más fácil de que oigan su voz, donde pueden tener que su palabra sea predicada a ustedes, que vendrá y les lavará la mente. Si ustedes ven señales de ustedes mismos deslizándose, comprometiéndose, amén, cayendo en tibieza, ese es un tiempo de conferencia. Es el tiempo de venir a hablarlo con él. Amén. Ver qué dice él al respecto. Aleluya. Muchas veces, sin embargo, tenemos excusas. Amén. Muchas veces traemos a la reunión con Dios nuestras excusas. Y eso no es nuevo. Hombres en la Biblia hicieron eso. Moisés hizo eso cuando Dios vino a él en una zarza ardiente para tener una conferencia con Moisés. Él tenía una excusa. No, Señor, yo no puedo. No puedo ir a hacer eso. Yo no puedo hablar bien. Ellos no me van a escuchar a mí. Dios devela su gran poderoso plan a Moisés y Moisés responde con ¿por qué no puede hacerlo? Por supuesto no podía hacerlo. Amén. Y ustedes no pueden hacerlo tampoco. Pero Él puede hacerlo en ustedes. Nosotros no podemos vencer en esta vida tanto como Moisés no podía conquistar a Egipto. Pero Moisés conquistó a Egipto, ¿no es así? Amén. Él puede. En esa conferencia, Moisés fue completamente persuadido. Él dejó esa reunión con Dios completamente persuadido de que Dios iba a liberar a Israel. Eso es lo que esa reunión hizo para él. Le cambió toda su vida. Él era un pastor. Correcto. Él había huido de Dios. Él había huido de la promesa. Y Dios lo tomó y lo reasentó. Esta es mi palabra, Moisés. Este es mi plan para ti. Este es quien tú eres. Moisés, la excusa de Moisés dice, no, saquemos esa excusa. La siguiente excusa. Veamos la siguiente excusa. No importaba. Las excusas de Moisés no importaban. Por medio de esa reunión con Dios. Hermanos y hermanas, soy honesto. Así es como son las reuniones de Dios conmigo. Todo lo que yo tengo son quejas y excusas y simplemente las hablo y las hablo, las saco y las saco hasta que de repente el Espíritu Santo empieza, bueno, quita esta y quita la otra, pero la palabra dice esto y esto es lo que yo, amén. Completamente persuadido. Hermano Branham dice esto en el mensaje, crean de corazón. Dice, observen, lo he visto funcionar. Pensar de que ustedes van a entrar en ese contacto con Dios y se llega a ser el punto donde ya no es la voz de ustedes, no es el pensamiento de ustedes ya, se vuelve el pensamiento de Dios y la voz de Dios. Ustedes solo son una rama y Él es la vid y es su espíritu que entra y energiza. Mientras ustedes pueden hacerse a un lado, Él lo llenará. Y entonces ustedes pueden ser un testigo, así como la arca de Noé era un testigo, como Jesús fue un testigo de Dios. Él llegó a estar tan lleno de Dios al punto de que Él y Dios eran uno. Dios moró en Cristo reconciliando al mundo en sí mismo. La misma expresión, la obra de un hombre declara su carácter. Cristo era la palabra de Dios y Cristo declaró el carácter de Dios. Hasta que dio su propia vida, el carácter de Dios, la palabra de Dios, el carácter de Dios estaba declarando a Cristo. Ahora, si ustedes, Él no está limitando esto a su propio ministerio. Si ustedes esta noche pueden tan solo vaciar sus propios pensamientos intelectuales y darles a Dios el derecho de camino, de vía, Él puede declarar su carácter a través de su obra, de su rendimiento. Vacíense. Saquen al mundo y saquen sus dudas fuera del camino. Si ustedes vienen al altar y para que se ore por ustedes y dicen, yo voy a ir y ver si soy sanado. Como dice nuestro pastor, ustedes simplemente están probando o sometiendo a Dios a prueba. Dios nunca puede declarar sus obras. Ustedes tienen que hacer sus pensamientos a un lado y dejar que los llene. Ustedes tienen que tener una reunión, una conferencia con Él y dejar que Él limpie el pensamiento de ustedes. Amén. Alabado sea el Señor. Pero tenemos nuestras excusas. Amén. Isaías tenía sus excusas. Él dijo, Señor, soy un hombre de labios inmundos. Es dada su comisión. Y dice, soy un hombre de labios inmundos y moro con un pueblo de labios inmundos. Ok, aquí está un carbón encendido. ¿Cuál es tu siguiente excusa? ¿Correcto? Bueno, no puedo hacer esto. Muy bien, aquí está la respuesta. La que sigue. Amén. Pedro dijo, apartaos de mí a Jesús. Soy un hombre pecaminoso. Jesús dijo, te voy a dar mi espíritu. Amén. Yo te haré un pescador de hombres. Esas son diferentes, muy diferentes ideas, pero tenía su excusa, Jesús tenía la respuesta. El hermano Branham aún dijo, cuando él tuvo esa reunión en la cueva, que el ángel vino a él y le dijo de qué se trataba todo. Adivinen lo que él tenía. Él no dijo, estoy excusado. Él no pudo hacer. Él dijo, no me van a creer, no tengo una educación. Amén. ¿Quieren leer eso? Leámoslo. Este es del mensaje, como fui con Moisés. Dijo él, ahora es difícil para mí con una educación de séptimo grado y siendo solo un guardabosque local trabajando para el sustento con unos niños, con que cuidar viviendo en una cabaña de dos cuartos. ¿Cómo iba yo alguna vez encontrarme con reyes y monarcas y grandes hombres del mundo y congregaciones del este, oeste, norte y sur y que vendrían a verme para que orara por ellos? Eso era lo más de lo que ese impactó de ese momento para que mi fe lo pudiera comprender. Después él me dijo, yo dije, Señor, ellos no me creerán, pues yo no podría hablar. Ven, su propia mente, sus propios pensamientos, su propia imaginación. Él estaba tratando de imaginar cómo sería esto. Una excusa. Pero él estaba teniendo una reunión. Yo no puedo hablar. Dice, eso todavía es verdad. Yo no puedo llevar una buena conversación con la gente, persona, porque no tengo suficiente educación. Yo venía bajando del elevador del hotel donde me estaba quedando y yo creo que fue anoche. Yo estaba diciéndole algo a una mujer anciana y había un tipo grande parado allí y dijo, usted de seguro es de Texas. Dijo, su manera de hablar sí que suena como que lo es. Y dije, mi madre no lo era y yo soy del sur, pero yo no puedo, no tengo la habilidad para dar ni siquiera un discurso. Y algunas veces en las cenas ministeriales y por el estilo, yo solo dejo que mi administrador, algunos de ellos, hablen porque yo no puedo. El hacer una conversación sensata con la gente de una manera en que hombres así educados deben hablar entre ellos. Esa es la razón por la que alguien viene a la plataforma y presenta las cosas. Porque yo no, mi capacidad no es suficiente para eso. Y a Dios le importa. Tenemos que dejar que Dios quite nuestras excusas. No permiten que la excusa de ustedes los detenga. Solo llévenlo a Él y digan, Señor, aquí está. Y Él traerá la respuesta. Abraham dijo, estoy demasiado viejo. Y lo era. Soy viejo, mi cuerpo no puede hacerlo. Sara está vieja, su cuerpo no puede hacerlo. Lo que estás diciendo no puede suceder. Esa es nuestra excusa. Amén. Y sabemos qué sucedió. En todo ejemplo que hemos dado, el Hijo de Dios trae la excusa de ellos, sus impedimentos. ¿Por qué no puede ser hecho? ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué me está deteniendo? Venga, razonemos juntos. Algo me está deteniendo. Algo los está deteniendo. Vengan, tráiganlo a Él. Razonemos. Concluyamos el asunto. No se queden aferrándose a esa excusa. No se aferren a ese impedimento, a ese bloqueo del camino. Llévenlo a Él. Vengan, tengamos una conferencia. Concluyamos el asunto una vez y por todas. Quitemos todo ese impedimento. Dejen que Él les muestre cuál es el plan de Él para ustedes. Amén. Cada uno de estos tenía una razón, pero luego Dios les mostró, este es mi plan. Amén. Dejen ir eso y reciban lo que yo tengo para ustedes. Dejen ir. Bájenlo. Se están aferrando a esa excusa. Déjenla a un lado. En vez, déjenme darles una visión. Lo que yo pienso. ¿Cuáles son mis pensamientos de ustedes? Amén. Aléjense de esas cosas a la palabra de Dios. Esto es del mensaje, una conferencia con Dios. Vamos a terminar aquí. Cuando tenemos conferencias mundiales, generalmente tienen su lugar seleccionado y que hacen en esas conferencias. Ellos toman bebidas, cócteles, ellos fuman puros y cigarrillos, se mienten el uno al otro y se engañan en las negociaciones de la paz del mundo. Pero cuando Dios convoca una conferencia, amén. Cuando Dios convoca una conferencia, es de ayuno, hacer limpieza, orar, recibir órdenes y seguir adelante. Esa es la conferencia de Dios. No festejando, sino ayunando. No deleitándose en inmundicia, sino separándose. limpiándose de toda injusticia. Cuando ustedes van ante Dios limpiándose por fe, ustedes están aplicando el hisopo a la sangre, limpiando su corazón y caminando ante Dios para una conferencia. Ese es el tipo de conferencia. Cuando uno se encuentra con Dios, entonces Dios les da órdenes, luego ustedes avanzan y Él los acompaña. Aleluya. Amén. Amén. Solo déjenme leer un par más y cerraremos esta noche. Esta es la voz de Dios en los últimos días. Él dice, Adán oyó su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él. No había condenación para Adán. Él oyó la voz de Dios y decía, Padre, ahora me voy a acostar a dormir. Y él se acostaba a dormir y Eva en su brazo. El león, el tigre y las fieras echadas alrededor de él. No había peligro, no había manera de enfermarse, no había manera de dudar si él despertaría en la mañana, ellos iban a despertar. Adán oyó su voz de la manera como debía oírla. Pero un día él escuchó la voz de su esposa. Más vale que deje eso a un lado. Ahí quieto por un rato, pero él escuchó la voz errada a pesar de que era de su esposa, el vínculo más allegado que él tenía en la tierra. ¿Por qué no hizo como Job? Como una mujer fato has hablado, y si lo hubiera hecho, toda la raza humana estuviera viviendo y no muriendo. Eso cambió el curso de los seres humanos y del tiempo. Pero él oía la voz de Dios. Él tenía compañerismo con ella, pero cuando él cambió, ¿cómo sabía que él, que su esposa estaba errada? Recuerden, déjenme leer esta siguiente, Padre. Dice, nuestro Padre Celestial, en lo sagrado este momento, cuando las decisiones deben tomarse, si es que hombres vivieran vivirán o morirán. Estos cristianos han hecho su confesión debido a tu presencia, y en las Escrituras nos dice que estamos en el tiempo del fin, y esos tienen sus manos puestas uno sobre otro, lo cual es tu palabra comisionada de tu iglesia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Por lo tanto, Satanás, tú eres un ser derrotado. Tú no tienes derechos legales para empezar a atormentar a esta persona. Tú eres un fanfarrón y nosotros estamos descubriendo tu fanfarronada. Jesucristo te derrotó en su muerte y resurrección. Y ahora somos hijos e hijas de otra vez, y su Espíritu ungido está hablando con nosotros esta noche, y así como él hablaba con Adán en la frescura de la tarde, él está hablando de cómo hablaba en la frescura de la tarde. Por tanto, tú no puedes retener a estos cristianos por más tiempo. Te ordeno por medio del Dios vivo que te vayas de esta gente enferma. Sal de ellos para que ellos salgan en esta noche de este edificio libres de enfermedad, con una fe que es predominante, que te expulses de sus pensamientos y atmósferas, que en el nombre de Jesucristo yo te ordeno a Satanás que deje a estas personas estas dolencias en la forma de enfermedades, lo cual es el diablo, que se vaya de estas personas por medio del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos restaurados de nuevo al compañerismo que Adán tenía en el principio con el Padre. El pecado era la cosa que nos separó. Y me encanta la manera en que el hermano Branham dice eso. Él dice que en el principio él oyó la voz de Dios, la manera en que debía de haberlo oído. En otras palabras, con claridad, con perfecto entendimiento, con nada competiendo. Él estaba caminando en lo que esa voz le estaba diciendo a él, en perfecta armonía con el pensamiento de Dios. Y ahora, porque estamos en esta condición de carne pecaminosa, donde estamos saliendo de eso por la sangre derramada de Cristo, pero aún todavía lidiando con ella, amén, tenemos que continuamente regresar a Él para oír la voz de nuevo y de nuevo y de nuevo. Oír esa voz, oír esa voz. Amén. Encontrarnos aquí, conferencia, compañerismo. Tenemos que encontrarnos con Él continuamente para mantener a todas las otras voces alejadas. Amén. Y esta última aquí dice, en su presencia, y simplemente terminaremos con esta aquí esta noche. Dice, en Salmos 16:8, David dijo, a Jehová he puesto delante de mí. Esa fue la última escritura que leímos en nuestra apertura esta noche. Dice, eso es una buena cosa que hacer. Salmos 16:8 dice, a Jehová he puesto delante de mí. Así que él no podía estar confundido al respecto. Él quería estar consciente de su presencia. Amén. Oh, si tan solo pudiéramos estar conscientes de su presencia. Él dice, David dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mi rostro. Ahora yo, David, he puesto al Señor delante de mi rostro para siempre estar consciente de la presencia de Dios. Presencia de Dios. ¿No sería una buena lección para todos esta noche? Colocar a Jehová delante de nuestro rostro para que estemos conscientes de su presencia. Pónganlo primero. ¿Por qué? Pónganlo primero delante de ustedes. ¿Por qué? Entonces ustedes no pecarán cuando se den cuenta que están constantemente en la presencia de Dios. Cuando uno se da cuenta de que Dios está cerca, uno tiene cuidado lo que dice. Amén. Y luego continúa más adelante en el párrafo 72. Dice, sé con esta gente, muchos de ellos van a viajar en las noches oscuras esta noche. Muchos de ellos viajarán muchas millas. No dejes que algo les suceda, que están listos aquí para la cuenta regresiva, para ver qué tan cerca estamos. Y les pido de que se vayan colocando a Dios delante de ellos, siempre delante de ellos, antes de que se levanten, después de que se vayan a cama, siempre cuando se van a dormir, donde quiera que sea, que pongan a Dios primero, porque Él está a mi diestra y no seré movido. Entonces, que sus corazones se regocijen sabiendo de que tienen lo que pidieron, porque Dios lo prometió y su carne descansará en esperanza. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo alabaré, alabando al Cordero por los pecadores y por el. Denle gloria, pues, pueblos todos, con su sangre toda mancha quitó. Ahora, ¿creen ustedes que ha puesto al Señor entre ustedes y su pecado, entre ustedes y su enfermedad, entre ustedes y sus faltas, entre ustedes y sus caminos? El Señor siempre está delante de mí y estoy en su presencia. La siguiente vez que comience a encender un cigarrillo, el Señor está delante de mí. La próxima vez que comience a codiciar, el Señor está delante de mí. La próxima vez que comience a decir algo errado, el Señor está delante de mí. La próxima vez que yo comience a decir algo malo, el Señor está delante de mí. No seré conmovido. Amén. Viviré en su presencia cada día en mis asuntos, cada día en lo que hablo, caminaré como que si el Señor estuviera delante de mí, porque esta noche lo puesto delante de mí, no seré conmovido. ¿Lo aman? Pongámonos de pie esta noche. Debemos acercarnos a Él en los terrenos del Calvario. Amén. Siempre su presencia delante de nosotros. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. En su presencia todo cambia. Eso, de eso está hablando Él. Él reconoció de que Dios está entre ustedes y el propio pensamiento de ustedes. Dios está entre ustedes y sus pensamientos, ustedes y su pecado. Amén. Hay poder en eso. Tenemos que tener una conferencia con Él. Tenemos que continuamente encontrarnos con Él y entrar en su presencia. Lo bello es que podemos hacerlo en cualquier tiempo, en cualquier momento, porque no nos acercamos a Él basados en nuestras propias buenas obras. No tenemos que esperar hasta que nos sintamos super espirituales. No tenemos que esperar hasta que hemos acumulado alguna emoción. No tenemos que esperar por nada. Amén. Tenemos el Calvario esta noche. Así es como nos acercamos a Él, es por medio del Calvario. Cristo ha hecho un camino para que ustedes puedan venir libremente a su presencia. Ustedes pueden entrar, acercarse a Él y encontrarse con Él en cualquier tiempo, en cualquier momento. No podemos acercarnos a Él con algo en nuestras manos como diciendo, mira lo que hice por ti, amén. Creo que fue la hermana Baker, ¿correcto? Ustedes tenían un gato que traía cosas muertas a ustedes, ¿saben? Ustedes saben cómo el gato hace trayendo una ofrenda, una culebra muerta o dejando algo sin cabeza ahí, dejando una ofrenda en la puerta de enfrente, amén. ¿Cuál es la respuesta de ustedes a eso? Yo aprecio el pensamiento, pero realmente no es necesario, ¿correcto? Nos reímos. Pero es como ustedes tratando de traerle algo a Dios. Mira, aquí está esta rata muerta. Pablo dijo, son trapos de inmundicia. Es un montón de estiércol. Eso es lo que están tratando de traer. Aquí está, Señor, mira lo que he hecho. Un bello montón de estiércol. Amén. No es así como nos acercamos a Él. Él no quiere eso. Él los quiere a ustedes. Él quiere encontrarse con ustedes. Él quiere que se rindan y alaben. Él quiere que vengan el miércoles en la noche cuando están cansados y lo honren. Él quiere que los reverencien, que entren y oren antes del servicio y lo traten como que es importante. Porque adivinen qué, es importante para Él. Este pensamiento me conmovió un poco, hermanos y hermanas. Algunas veces están casados, tienen una esposa o alguien por el que a ustedes les importa. Cuando ustedes se dan cuenta de que algo es importante para usted o importante para ellos, más bien se vuelve importante para ustedes también. Correcto, ustedes quieren, se dan cuenta, eso realmente significó algo para ellos. Entonces ustedes realmente toman eso. Y yo sí realmente quiero hacer eso por ellos, o cumplir eso, o hacer eso, o lo que sea que es importante para ellos, correcto. Es importante para Dios de venir al servicio y encontrarse con Él. Es importante de venir y encontrarse con Dios en el closet de oración, tener comunión con Él. Es importante para Él. ¿No debería de significar algo para nosotros? Honra, reverencia. Como dijo el hermano Branham, no es al azar, pero creyendo. ¿Quién es Él? Él es Dios. El Dios del universo que tiene sus almas en su mano. Tiene el mismísimo aliento, el siguiente respiro que tomen, el siguiente latido del corazón de ustedes. Y sin embargo, es el Padre amoroso de ustedes. Y Él quiere encontrarse con ustedes. Diríamos, como siempre decimos cuando venimos a la iglesia, decimos, es un honor y es un privilegio estar aquí esta noche. Y decimos eso, y muchas veces al principio del servicio, cuando estamos entrando, nos recordamos, es un honor, es un privilegio. Amén. Y eso es lo que, en vez de comenzar, cerraremos con eso esta noche. Es un honor y un privilegio estar aquí, de encontrarnos con Él, de oír su palabra, algo de tremendo valor y precio y significado, de ser deseado más que el oro, compañerismo con nuestro Padre. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre. Verdaderamente, Señor, es un honor, es un privilegio. Señor, pudiéramos pensar en tantos hombres durante las edades, líderes y hombres ricos que se reunieron para sí mismos tanto honor y alabanza, y la gente temblaba y se volvían cobardes en su presencia y tiraban oro a sus pies y les daban regalos y los bañaban de alabanza y adoración y no eran nada para ellos. Y tú eres el Señor y Señor, Rey de Reyes, Señor y Señor, poderoso Dios y Señor, es un honor y un privilegio de poder encontrarnos contigo, de hablarte a ti personalmente, de oír tu palabra, Señor, de tener una oportunidad aquí en la tierra de proclamar tu evangelio, de proclamar tu palabra, de expresar tu pensamiento. Es un honor, es un privilegio. Padre, ruego de que nos ayudes, que nos perdones, Señor, cuando hemos perdido de vista eso. Tal vez lo hemos tratado como una cosa común. Pero, Señor, qué oportunidad tenemos de encontrarnos contigo. Señor, y ruego que en los días venideros, Señor, que meditemos en estas palabras, Padre, que tomemos esas oportunidades, Señor, de tener una conferencia contigo, de tener una reunión contigo. No tiene que, puede ser donde estamos, manejando por la carretera o en nuestros cuartos, en nuestros hogares, donde quiera que nos encontremos, Señor, tomando ese tiempo para encontrarnos contigo, de hablar las cosas contigo. Dejarte que tú nos recuerdes, Señor, lo que es real, lo que es importante. El tiempo es corto, Señor. Sabemos que esa cuenta regresiva está llegando al último momento de esta edad gentil. Y, Señor, queremos estar enfocados, queremos estar correctamente centrados en tu voluntad, caminando en tus caminos, caminando en tu plan, Padre. Ayúdalos, Padre, simplemente de regresar cada día, restableciendo, tocando base contigo, recibir de ti, hablándote, que tú nos hables de regreso a nosotros. Y ciertamente lo apreciamos, Señor, te agradecemos, Señor, por ser tan disponible siempre, por estar tan disponible siempre, deseando nuestro compañerismo. Te amamos, Señor. Señor, quiero simplemente orar esta noche. Tal vez hay algunos aquí esta noche que han dejado que las cosas se acumulen, Señor. Llega a ese punto donde tal vez las cosas han comenzado a acumularse y amontonarse y se dan cuenta, no puedo seguir de esta manera. No puedo dejar que esto continúe. Tal vez es una cosa grande, tal vez es una cosa pequeña, pero no puedo dejar que esto continúe. Padre, ruego por ellos ahorita mismo, que simplemente te encuentres con ellos, que convoquen una conferencia contigo, que pidan una conferencia, una reunión. No puedo seguir yendo en esta dirección, no puedo seguir en esto. Cámbiame, Señor, ayúdame. Quita este obstáculo, cambia mi pensamiento, cambia mi corazón, dame fortaleza. Haz lo que sea que se requiera, Señor. Te ruego, Señor, que ellos clamen. Ellos pueden hacerlo ahorita mismo. Ellos pueden hacerlo en casa, donde quiera, oh Dios. Pero ruego que ellos hagan esa elección, Señor. Que encomienden esa reunión contigo, Señor. Sabemos, Señor, que cuando venimos a ti y entramos en tu presencia de esa manera, somos cambiados. Nunca somos los mismos. Cada vez que venimos a tu presencia, Señor, tú nos cambias. Oh, cuánto te agradecemos por ello, Señor. Estás cambiándonos de gloria en gloria. Oh, Padre, te amamos esta noche. Te agradecemos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Cantemos, Señor, a ti corro. Lord, I